todas partes, marchando por muchas calles. Este país reclama educación para un buen mañana, unidos y embanderados, defendiendo nuestra esperanza. Docentes argentinos, conquistando nuestro destino. Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera. La y la ra, ira, ira.
Hola gente, ¿cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cuentan? Muy buenas tardes para todas y para todos, o buenos días, como quieran llamarle. Aquí estamos en La Tiza, el programa que semana a semana propone la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba para todas y para todos, para toda la comunidad educativa, particularmente para toda la comunidad, pero particularmente para toda la comunidad educativa. Feliz Día de la Patria para todos, un 25 de mayo, de los más particulares, por ser diplomáticos, que nos ha tocado vivir en las últimas décadas, podríamos decir, en la República Argentina. Y especialmente particular en la ciudad de Córdoba, porque el acto por el 25 de mayo, que en su momento iba a ser un pacto y se transformó en un acto, sin la presencia de los gobernadores, lo tendrá en un rato nada más al presidente Milei aquí en Córdoba. Y el movimiento gremial en su totalidad en la provincia de Córdoba ha decidido, no solamente la provincia de Córdoba, también han viajado representantes nacionales de algunos gremios, ha decidido hacerle saber en cuerpo y alma. Ha decidido dar presente para manifestar todo lo que hay para manifestar respecto de lo que ha venido ocurriendo en cuanto a recortes, en el caso de la educación, no envíos de fondos, la eliminación del FONID, no envío de partidas presupuestarias, no convocatoria a la paritaria nacional, bueno, y tantas cosas. Ha decidido movilizarse en la jornada de hoy. Va a ser un programa muy particular, lo tenemos a Oscar Frontrot, que ya está conectado. Esperemos que nos escuche, porque es mucha la gente que se está concentrando en uno de los puntos de concentración, que es Colón y General Paz. Hola Oscar, ¿cómo te va? Buen día.
Daniel, buenos días a vos y a la audiencia. Espero que me escuchen bien.
Te escuchamos perfecto, Oscar. Te escuchamos perfecto. Lo importante es que vos, en este caso, que vos nos escuches. Te escuchamos muy bien.
Sí, yo te escucho, Daniel, gracias a Dios. Tengo acá unos buenos auriculares, así que te estoy escuchando bien. Y estamos presenciando justo aquí en la esquina de General Paz. Estoy atrás del camión que va a oficiar de palco, de escenario, para el acto. Ya se están congregando no solamente los referentes sindicales, de organizaciones sociales, sino muchísima gente, todo lo habitual, las banderas, los carteles, todo se está viviendo, la verdad que de alguna manera uno lo vive como una especie de celebración. Si bien es una protesta y hay una carga, si se quiere, emotiva fuerte en cuanto al rechazo a medidas, a protestas, reclamos, algo de bronca, por supuesto, pero se vive como una celebración este tipo de manifestaciones, porque son manifestaciones populares. Más allá de las referencias que se puedan tener en cuenta, son manifestaciones populares, así que lo estamos viviendo desde aquí.
Bien, contanos un poquito el itinerario. ¿Va a haber un acto allí? ¿Se van a movilizar el movimiento obrero, las organizaciones sociales? ¿Cómo va a ser la cosa? Contanos un poquito de adelanto.
Lo que está previsto, Daniel y audiencia, es una concentración. La marcha, en todo caso, se ha dado para que cada una de las columnas, ya sean de sindicatos, ya sean de organizaciones sociales o populares, inclusive hasta los clubes, porque recién estábamos viendo un ratito un mini partido de fútbol ahí en la calle, al mismo modo como se supo hacer en la Carpa Blanca hace casi 30 años. Los hinchas movilizados de los clubes, la coordinadora de los derechos humanos de los hinchas de fútbol, todos los clubes de Córdoba han traído su gente, sus carteles, y estaban haciendo un picadito de fútbol. O sea, hay mucha gente que se ha dado cita aquí, y la movilización fue esta, digamos, la concentración. No está previsto que después del acto central que se va a dar acá dentro de unos minutos haya movilización a otro lugar. Bien. Nosotros no queremos alentar ningún tipo de incidente ni nada. Se puede ver, quienes anden por allí o quienes estén prendidos los noticieros, un operativo de seguridad de dimensiones dantescas. Sí. No solamente en la zona del aeropuerto, donde está la gente del ATE para recibir al presidente cuando llegue, que va a ser dentro de algunas horas, sino aquí en el centro, porque se va a movilizar desde el aeropuerto al Panal, seguramente vía aérea, y está todo sitiado, el centro está completamente vedado, no hay nadie, porque a 10, 15 cuadras alrededor del Panal y del centro está todo cortado, Daniel.
Bien, bueno, vamos a estar ocupándonos de ese tema, vamos a estar hablando, seguramente lo podrás hacer vos desde allí, con alguno de los representantes del movimiento gremial cordobés. Vamos a estar hablando, por supuesto, de lo que fue el paro, un paro muy contundente, teniendo en cuenta que fue un paro nacional, el paro del día jueves, el paro universitario, medio, primario, inicial, es decir, todos los niveles educativos pararon el jueves, y con un nivel de contundencia desusado en Córdoba cuando se trata de un paro convocado a nivel nacional, ¿no?
Sí, la verdad, es rescatamos esto, es el quinto paro nacional, pero es el primer paro nacional docente en el cual convergen todos los gremios docentes nucleados en todas las centrales obreras del país, CTA, CGT, las dos CTA a nivel nacional, las dos CGT a nivel local, todos los gremios docentes confluyeron en esta medida del día jueves. Vamos a tratar de hablar dentro de un ratito, si es posible, con Leticia Medina, que es secretaria general de CTA Córdoba y también secretaria general adjunta de ADIUC, uno de los gremios universitarios que estuvo de paro el jueves, para que nos cuente cómo se vivió.
Bueno, también vamos a tratar de ocuparnos de otra cosa, porque se llevaron a cabo los plenarios regionales para la construcción de la agenda gremial, y nos vamos a ocupar de ese tema también, Oscar, hoy.
Sí, estuvimos charlando con Darío Ricardo, que es el coordinador gremial, el secretario de coordinación gremial, porque se llevaron a cabo 6 plenarios regionales durante el mes de abril y mayo. En la semana pasada, el día martes, hizo el último en la zona mía, digamos, en Traslasierra, en Villa Dolores, estuvieron reunidos los departamentos de todo el oeste, y así, antes se habían reunido regionalmente varios departamentos. Hicimos un balance de lo que fue, de cómo se vivió y de lo que se espera en más con el tema gremial, que es un tema nodal para nosotros, la atención de las dificultades, las problemáticas y, por supuesto, las propuestas que tienen cada uno de las regiones de la provincia en cuanto a lo que se vive en las escuelas de gestión pública y privada.
Bien, bueno, y por supuesto, todas las miradas y toda la atención está centrada allí, en lo que ocurra en el acto. Ya vamos a estar hablando, como decías vos, de lo que fue el paro del jueves con Leticia Medina. Probablemente también hablemos respecto de las motivaciones de la movida de hoy con dirigentes gremiales de otros gremios, no necesariamente ligados a la educación.
Sí, también vamos a tratar, si el contexto lo permite, charlar un ratito con Federico Corteletti, quien es uno de los secretarios adjuntos de la CGT Regional Córdoba y es el dirigente de los gremios de judiciales. Ojalá lo podamos tener, lo tenemos a mano por ahora, pero viste cómo se desenvuelva el acto, todo lo demás puede que se nos complique. Bueno. De todas maneras, vamos a intentar todo esto cubrir desde aquí, Daniel, para que la audiencia de La Tiza tenga en vivo y simultáneo lo que está pasando en la ciudad de Córdoba.
Bien, Oscar, arrancamos como siempre el programa, como lo hacemos habitualmente, con muy buena música. Ya volvemos a tomar contacto con Colón y General Paz, entonces, donde se va a dar este acto en el que se han congregado los distintos sindicatos, el movimiento gremial cordobés, más las organizaciones sociales, los clubes, nos decía recién Oscar, en fin, allí en Colón y General Paz, por allí pasa la centralidad de esta hora de este 25 de mayo. Arrancamos con buena música.
La que trae la fuerza de Argentina está caminando a mi lado, baby, no estoy solo.
Y Nati Peluso, Argentina.
Los golpes de la vida ya me tienen preparado, ready para todo. Los guachos de la esquina son soldados caminando por arena y lodo. Circula adrenalina por un pueblo destrozado con los sueños de oro. Pucho Henso, proper Pucho Henso. ATR pido guacho, lo hago ni la pienso. Somos los culpables de que tiemble el universo. Pucho Henso, bye, Pucho Henso. Pucho Henso, proper Pucho Henso. ATR pido guacho, lo hago ni la pienso. Los culpables de que tiemble el universo. Bye, Pucho Henso, bye, Pucho Henso.
De esa Petra a corriente. Toda mi memoria de frente. Quiero que me choque toda esa gente. Ya no paren los auriculares, ya son años laburando en el extranjero. A donde voy digo que te quiero. Desde que me fui me ha pasado tanto. Y te aseguro que
me llaman abandonado. La fuerza de Argentina está caminando a mi lado, baby, no estoy solo. Los golpes de la vida ya me tienen preparado, ready para todo. Los guachos de la esquina son soldados caminando por arena y lodo. Circula adrenalina por un pueblo destrozado, con los sueños lloro.
Buenos Aires, sigo imaginándome qué es lo que pasará por allá afuera. Como extraño la rutina de tener que acostumbrarme a ruido en la vereda. Caminé por Santa Fe y era como un espejismo de algo que quisiera. Cuando puedo me imagino que tengo alas y me escapo para la ciudad de Quilombo.
Quilates, nuestros perros tienen hambre y están ready para el combate, ha. Esto es rap, es hip hop, bate en serio. Le damos la vuelta al mundo en 3 minutos y medio. Argentina, pucho, hands up. Hago que todos los políticos estén tensos. La puta voz del barrio no se compra ni con dólares ni pesos. Bailo con San La Muerte, San Martín en San Lorenzo. La fuerza de Argentina está caminando a mi lado, baby, no estoy solo. Los golpes de la vida ya me tienen preparado, ready para todo. Los guachos de la esquina son soldados caminando por arena y lodo. Circula adrenalina por un pueblo destrozado, con los sueños lloro.
Argentina, si quisiera olvidarte, no pudiera.
Mi Argentina querida, la tierra donde nací. Sangre de cóndor andino, de puma y de coatí. Las naves bajan en Córdoba preguntando por mí. Jujuy me dio los zapatos pa' caminar por ahí. Por Catamarca duermo, Neuquén me levanto. Y tengo una santa fe porque Luis y Juan me cuidan hace tanto. Aunque el rumbo se me deformó sacando lo que canto. Mendoza vino conmigo y La Rioja me seca el llanto. Estoy hablando con...
Ahí está Trueno, señoras y señores. Con una canción de muchísima actualidad, con la colaboración de Nati Peluso. Trueno, Nati Peluso haciendo Argentina.
UPC, defendiendo las condiciones laborales de las y los docentes.
Bueno, y seguimos adelante con esta tiza más en vivo que nunca, más viva que nunca, porque estamos allí en Colón y General Paz, donde el movimiento gremial cordobés se va a manifestar en un acto ante la llegada del presidente, ante el acto central, institucional, del gobierno nacional en Córdoba, que ha reemplazado a lo que debió haber sido, en palabras del propio gobierno, la firma del Pacto de Mayo. No se pudo, no se aprobó la ley bases, así es que no vienen los gobernadores, viene el presidente y hará el acto allí en una plaza San Martín absolutamente vallada y con un operativo de seguridad que lo describía como dantesco. Oscar, Oscar, volvemos con vos allí.
Sí, Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo justo estoy acá y a los fines prácticos estoy con Leticia Medina, como anunciábamos recién en la presentación. Ella es secretaria general de CTA Córdoba y también secretaria general adjunta de ADIUC, que es uno de los gremios que el jueves estuvo de paro junto con todos los gremios docentes del país. Y como decía, la primera vez que la totalidad de los gremios docentes nucleados en todas las centrales obreras confluyeron en un paro nacional. Para ser más práctico, Dani, yo le voy a pasar los auriculares con el micrófono. Dale. A Leticia, así lo manejamos del piso, no interrumpa, ahí va.
Dale, listo, ahí está. Cuando Leticia esté lista, me da el ok. Leticia, ¿nos estás escuchando?
Acá estamos.
Hola, Leticia, ¿cómo te va? ¿Cómo andas? Buen día.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están ustedes?
Bien, bueno, definime un poquito cómo fue este quinto paro de los docentes, pero el primero en el que se reúnen todos los gremios de todos los niveles docentes del jueves pasado. ¿Qué balance hacen de eso que ocurrió el jueves?
Bueno, fue una nueva medida de fuerza en una historia que es corta pero muy acelerada, en donde hemos logrado, como bien decías, esta confluencia entre todos los sectores educativos, que estamos siendo golpeados de una manera bastante parecida. Tanto en lo que tiene que ver con los presupuestos educativos para el funcionamiento de las instituciones y los programas con los que veníamos desarrollando nuestra política educativa, como a nivel de los salarios. Más allá de que, bueno, tenemos algunas formas salariales distintas y espacios de discusión y de negociación salarial que son distintos, hemos logrado identificar que hay un problema común, que hay una política común hacia el sector educativo y que nos tiene que encontrar unidos todos los sectores y de todos los niveles. Hace unos meses ya se conformó el Frente Sindical Universitario, que permite que podamos estar coordinando a nivel nacional en todas las universidades las medidas de fuerza, que no son solo este paro, que fue absolutamente contundente, sino otras acciones que venimos desarrollando a lo largo de todo el país, como, entre otras cosas, la marcha del 23 de abril, que fue multitudinaria y habla también no solamente de la preocupación de los universitarios, sino del conjunto de la ciudadanía.
El gobierno anunció, después de lo que fue la marcha multitudinaria del 23 de abril, dio marcha atrás y anunció una actualización en función de la inflación para los gasto de funcionamiento de las universidades. Pero claro, hay que decirle a la gente que más del 90% del gasto de las universidades son salarios docentes que no están incluidos en esa partida, que se decide a nivel nacional. ¿De eso qué hay? ¿Hay algo bueno, hay algo nuevo o no hay nada?
Bueno, mira, también hay que decir que la primera respuesta del gobierno fue aumentar el presupuesto solamente por el funcionamiento de los gastos de la Universidad de Buenos Aires. Y ese es un dato para nosotros no menor, porque no solamente habla de un intento de desarticular la pelea del sistema universitario, sino que también es una señal fuerte acerca del concepto de federalismo que maneja este gobierno. Y para nosotros realmente fue una respuesta no solamente, por supuesto, insuficiente, sino además realmente ofensiva, ¿no? Porque somos un sistema integrado a nivel nacional, orgullosos del carácter federal, que permite a todo el sistema universitario tener un pie en todas y cada una de las universidades de las provincias de nuestro país. Uh-huh. Dicho esto, también, efectivamente, como vos decís, el presupuesto universitario se compone en un 90% de salarios, docentes y no docentes, para las tareas de investigación, de extensión, de docencia, por supuesto, y de vinculación con el sistema productivo. Entonces, un aumento del 270%, que además está calculado sobre el presupuesto del año 2023.
Claro.
Es decir, que apenas alcanza para empatar con la inflación. Uh-huh. No estamos hablando de un aumento, estamos hablando de una actualización por inflación. No tiene ninguna incidencia sobre los salarios, que a esta altura, después de 5 meses de este gobierno, acumula una pérdida del 40%. Somos de los sectores de trabajadores con el salario más deteriorado, porque efectivamente, bueno, ahora en esta última semana nos han ofrecido un aumento del 9%, con el que intenta el gobierno consolidar una pérdida de más del 35%. Entonces, por supuesto que esto fue rechazado. No obstante, una vez más, el gobierno nacional, de manera unilateral, después de haber sido rechazada la oferta, la consolida, envía los fondos a las universidades, otorga ese aumento y con esto se cierra la discusión.
Claro, o sea, se cierra la discusión para el gobierno, pero no para los gremios, imagino.
Y no, evidentemente acá en esta movilización que estamos teniendo hoy también se expresa el descontento, la preocupación del conjunto de los trabajadores y trabajadoras. Nosotros tuvimos el paro el jueves, tuvimos un foro, un espacio de debate abierto sobre el futuro de la universidad en el día de ayer, y también convocamos en la misma línea, con el mismo sentido de defensa de nuestros puestos de trabajo, de nuestros salarios y de la soberanía argentina. Estamos acá convocando y presentes en esta enorme movilización que se está generando por este 25 de mayo en defensa de la patria, y también expresando, en frente a la visita de nuestro presidente, bueno, expresando el descontento con estas políticas.
Leticia, en función de lo que vos decías hace un rato respecto de que los distintos niveles educativos tienen distintas maneras de pelear por sus salarios, de negociar por sus salarios, de hecho, hay una cuestión obvia en el caso de ustedes: los docentes universitarios dependen de las decisiones del gobierno nacional, el resto de los niveles dependen de las provincias. Digo, ¿esto hará mella en esto que ocurrió el jueves en luchar todos juntos, o se puede coordinar y que todos los gremios sigan adelante con sus luchas? Porque bueno, el resto del sector docente, si bien depende de las provincias, también las provincias se ven afectadas por la falta de envío de fondos. El FONID, por ejemplo, que es un fondo nacional, ha sido absolutamente enterrado, y lo han dicho y lo han reiterado en más de una oportunidad. Digo, a futuro, ¿cómo lo ves? ¿Se seguirá actuando en conjunto? ¿Se seguirá coordinando? ¿Cómo ves eso?
Yo creo que este conflicto que se está dando en todos los sectores y en todos los niveles al mismo tiempo nos pone frente a una enorme oportunidad y también una enorme responsabilidad histórica de ser capaces de leer que esto no se trata de un conflicto, de un problema que se pueda solucionar de manera sectorial, sino que nos necesita pensando juntos, y no solamente pensando, sino y en la calle, sino también imaginando una salida, en particular para nosotros, para el sistema educativo, que vuelva a poner en sintonía las necesidades, las realidades y las proyecciones de la educación como una estructura que tiene una integración, una necesaria integración. Hemos lamentablemente mucho tiempo perdido esa capacidad de articulación, no solamente a nivel sindical, sino a nivel de nuestro trabajo, de la planificación de las políticas, pero es imposible pensar a la universidad sin pensar la educación inicial, primaria y secundaria. Es imposible también pensar una educación de calidad sin pensar en la proyección y en lo que debe habilitar e inaugurar como horizonte para muchos jóvenes y muchas jóvenes la universidad, el sistema científico. Creo que tenemos la responsabilidad, insisto, y la oportunidad de no dejar pasar estos conflictos y asumirlos como el momento de imaginar un futuro para la educación que nos vuelva a encontrar como un sistema integrado con un horizonte político político educativo que tendremos que definir y que tendremos que seguir construyendo entre todos.
¿Imaginás un año complicado en lo que hace a la educación universitaria, un año con muchas medidas de fuerza si es que no se modifican estas maneras de fijar los salarios? Porque los otros días charlábamos y me decías que ven con mucha preocupación cómo muchos profesionales que profesionales docentes, gente de extensión, que por allí tiene otras actividades, está como alejándose o dejando porque realmente no les conviene seguir trabajando en función de lo que están cobrando. ¿Imaginás un año complicado?
Sí, evidentemente va a ser un año difícil en donde además vamos a tener que ser muy creativos en las maneras de seguir sosteniendo este conflicto, esta lucha, de imaginar de qué manera podemos obtener los resultados que queremos tener, que son, por supuesto, los que tienen que ver con el salario y la defensa del presupuesto, pero que también son los de volver a poner a la universidad como un actor estratégico y protagonista en la construcción de un país con otro sentido y fortaleciendo los valores que nos han hecho un país grande, ¿no? Entonces, la universidad, el sistema educativo, tienen una gran responsabilidad en esa formación ciudadana, en esa formación de nuestros jóvenes. La verdad que tenemos mucho trabajo para hacer adentro de la universidad y entonces habrá que ir construyendo las condiciones para dar la pelea en las calles y en el Congreso y en todos los lugares donde tengamos que darla a nivel sectorial, pero también de pensar y repensar y seguir pensando la universidad de nuevo, ¿no? Para ponerla a tono con las transformaciones de la época y con las necesidades de un país que evidentemente está buscando respuestas y no las ha encontrado en los lugares clásicos y en la política tal como la conocíamos hasta ahora.
Leticia, te dejamos libre, ya en un ratito comenzará ahí el acto en Colón y General Paz. Muchísimas gracias, te agradecemos muchísimo por la charla.
Bueno, muchas gracias a ustedes, que tengan buen día.
Bueno, ahí está, a ver si le pasa los auriculares a Oscar, a ver si está Oscar ahí, a ver si lo recuperamos al hombre. Oscar, ¿nos está?
Sí, ¿me escuchan?
Sí, perfecto. Bueno, ¿cómo pinta el panorama? ¿Se va sumando gente?
Rápidamente se ha sumado mucha gente ya en el sector donde yo había tomado posición un poco para estar un poco más tranquilo. Se está empezando a poblar de militantes, de gente que va y viene. Obviamente atrás del palco se están congregando todos los referentes de todos los movimientos, de todos los sindicatos. Y seguramente dentro de un rato, en unos minutos, va a dar comienzo el acto aquí.
Bien, gracias Oscar. Ya volvemos con vos en un ratito, nada más.
Dale.
Bueno, 12:26 en la República Argentina. Mucho más queda en lo que queda de la tiza, pero ahora lo que llega es la música con Vivi Possebon, la copla tamborera.
Permiten, señora, vengo a cantar. Si me permiten, señora, vengo a cantar la copla de mis amores. pasando.
Que nos traía Vivi Posehn.
Somos 26 delegaciones y más de 40.000 afiliados. UPC, contactate con tu delegación.
Bueno, 12:30, volvemos a Colón y General Paz. Volvemos a Colón y General Paz, donde está concentrado, reiteramos, todo el movimiento obrero cordobés, organizaciones sociales, clubes de fútbol, donde está a punto de comenzar el acto que han decidido las organizaciones sindicales cordobesas en su conjunto. Oscar, estamos con vos, ¿nos escuchás?
Sí, Daniel, los escucho perfectamente. Acá va subiendo en intensidad todo, ¿no? El sonido ambiente, obviamente el entusiasmo, la cantidad de gente, ya el camión que va a oficiar de palco para el acto se está poblando generosamente, pero yo lo tengo aquí al lado mío, a Federico Corteletti. El Fede es uno de los secretarios adjuntos de la CGT Córdoba, Regional Córdoba, y secretario general del Gremio de Judiciales. Le paso los auriculares.
Dale. Ahí está, hacemos un poquito de tiempo hasta que Fede se acomode. Fede, cuando me escuches, me das el ok. Federico Corteletti, el secretario.
Hola, general. Daniel, buenos días, ¿cómo te va?
¿Cómo anda, Federico? ¿Todo bien, todo en orden? Mucha gente por allí, ¿no?
Mucha gente se va congregando para el acto de todas las centrales unidas.
Bueno, ese es un dato a tener en cuenta, ¿no? Es decir, acá no hay CGT, no hay CGT Córdoba, no hay CTA, es decir, han decidido conglomerarse todas juntas, es decir, juntarse y organizarse todas juntas, un hecho que, digo, precedentes tiene, pero no en lo inmediato, no es habitual.
No, creo que hay una conciencia muy fuerte de de la etapa que estamos atravesando, y ya son varios los actos que venimos articulando en unidad de acción. Esa conciencia tiene que ver con las políticas que despliega el gobierno, que entendemos todos son dañinas para los jubilados, para los trabajadores y trabajadoras, y para el pueblo en general. Por eso, todas las últimas manifestaciones, esa unidad, que creo que es, como vos decías, el dato más importante, se viene expresando en la calle, y las movilizaciones son cada vez mayores.
Federico, porque en el caso de ustedes, en el caso de los judiciales, dependen exclusivamente de la provincia. Las políticas que se han diseñado a nivel nacional, ¿de qué manera los afectan, particularmente a los judiciales?
Sí, obviamente, en el caso de los estatales, todos los judiciales no estamos ajenos. Caemos en la famosa licuadora que tanto reivindica el gobierno, y nuestros salarios han sido pasados por esa licuadora. No estamos teniendo recomposición salarial. Está afectado nuestro salario, nuestro poder de compra en el salario. Las paritarias son por debajo de la inflación, y si bien venimos teniendo actualizaciones, todas son por debajo de la inflación. Así que no estamos exentos, digamos, de la política que ha desplegado el gobierno en general para con el Estado.
Federico, ¿cómo avisarás que se viene el panorama para el resto del año? ¿Habrá mucha calle? ¿Cómo la ves?
Yo creo que sí, que cada vez va a haber más conflicto. Se está acelerando la dinámica del conflicto en la medida en que se va profundizando la recesión. No solamente para lograr la baja del gasto público y el superávit fiscal, están desmantelando el Estado, bajando salarios y jubilaciones, despidiendo estatales, sino que esto también ya está llegando al sector privado. Primero con topes en las paritarias, con los cuales también están licuando los salarios, y en general los salarios no le vienen ganando la inflación.
Federico,
se está empezando a ver en muchos sectores las suspensiones y los despidos. Las pequeñas y medianas empresas van a estar en serios aprietos en la medida que se profundice la recesión.
Federico, ¿qué tienen pensado? Es decir, ¿qué piensan respecto de aquellos que dicen que toda esta movida es movida política? Sobre todo teniendo en cuenta que ahí hay... No sé si me escuchas, digo...
No, ahí no escuché, Daniel.
Digo, ¿qué es lo que pensás respecto de aquellos que dicen, bueno, toda la movida de los gremios son movidas políticas, teniendo en cuenta que al haber unidad de gremios, son gremios donde hay distintas maneras de pensar? Hay organizaciones gremiales, no es lo mismo la CTA que la CGT, que tienen distintas maneras de pensar. ¿Qué le responderías a aquellos que, sobre todo en una Córdoba que mayoritariamente votó a Milei con un porcentaje muy alto, qué le dirías a aquellos que dicen que toda esta movida es solo política?
No, primero, obviamente todo es político, todo lo que tenga que ver con el bien público y las políticas que repercuten sobre toda la población, sobre el bien público, obviamente tienen un condimento político. Pero más allá de lo partidario, creo que esto lo excede totalmente. Y obviamente también sabemos que aún hay un apoyo de aquellos que tienen esperanza en que este gobierno pueda mejorar su calidad de vida. Lo que nosotros decimos desde un principio es que estas políticas ya se desplegaron en muchas ocasiones en nuestro país y en otros países de Latinoamérica y del mundo, y jamás han traído beneficios para las mayorías, solo para algunas minorías. Entonces, con esa conciencia histórica, hay que tratar de acompañar al pueblo hasta que corran el velo de las esperanzas que aún guardan y vean que esto va a ser muy dañino. Mientras tanto, obviamente nosotros vamos a seguir movilizando para que esto ocurra y para que sea lo menos dañino para nuestro pueblo, para que no lleguemos a perder tanto y sea cada vez más difícil comenzar de nuevo. Eso es lo que creemos, pero no nos extraña que el gobierno de Milei plantee que esto es político, y además hay un ataque muy fuerte sobre las organizaciones sociales y sindicales. Porque en cada uno de los ajustes que sufrió nuestra patria, hubo un ataque a las organizaciones gremiales, que casualmente son la valla que tienen para impedir desplegarlas plenamente. En la dictadura se atacó a los sindicatos y a sus dirigentes, en el menemismo se lo atacó fuertemente al movimiento obrero y se lo dividió, en la alianza también, con Macri también, y esta no es la excepción. Por eso hay que resistir esos embates y nosotros tenemos que seguir con nuestra verdad, organizando y movilizando.
Bien, ¿vos crees que se va a mantener, sobre todo teniendo en cuenta que en el gobierno han aprendido, todos los gobiernos aprenden que la mejor manera, sobre todo con el movimiento obrero, es dividir y reinar, y teniendo en cuenta que hay muchas organizaciones, CGT, CTA y demás, ¿vos crees que pese a esos intentos el movimiento obrero se va a mantener unido como para resistir?
Sí, yo entiendo que sí, y además volvemos a lo que decíamos al principio, mientras se mantenga esta unidad en la acción, creo que preservamos eso y estamos actuando de manera contundente. Yo creo que hay una estrategia importante de todas las organizaciones sindicales, del movimiento obrero en general, y no solo del movimiento obrero, porque también están las organizaciones de la economía popular, los movimientos sociales y muchísimas otras organizaciones medioambientales, de pequeñas y medianas empresas, de la cultura, que también están agredidas por las políticas y que se están plegando en todas estas movilizaciones. Claro. Así que creo que hay una alta conciencia de un sector del pueblo que conoce de la historia y que tiene en su ADN la organización y la lucha.
Está bien. Federico, te agradecemos muchísimo y te dejamos liberado, para que te subas ahí al camión, porque en cualquier momento arranque el acto. Muchísimas gracias,
Muchísimas gracias, Daniel. Saludos a toda la audiencia.
Federico Corteletti, el secretario general de los judiciales de Córdoba, mientras le pasa los auriculares y el micrófono a Oscar Frontot. Oscar, ¿nos escuchás?
Sí, te escucho, Daniel.
Bien, bueno, avanzamos nosotros acá con un poco de buena música. Ya en un ratito vamos a estar escuchando la entrevista con Darío Ricardo. Tenemos algunas cosas para contarles y volvemos con vos en un ratito, ¿sí?
Dale, Daniel, manejero nomás de ahí, tenemos tiempo.
Ahí estaba, Oscar Frontrot desde Colón y General Paz.
UPC. Nuestro compromiso es con la docencia.
Esto es Gotham Project. Rayuela.
Rayuela, capítulo 7. Me miras, de cerca me miras, cada vez más de cerca. Y entonces jugamos al cíclope. Miramos cada vez más de cerca y los ojos se agrandan. Se acercan entre sí, se superponen y los cíclopes se miran, respirando confundidos. Cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar. exactamente con tu boca que sonríe por debajo de la que mi mano te dibuja.
Ahí estaba Gotham Project con la propia voz de Julio Cortázar, el autor de Rayuela.
Ser docente es enseñar y también aprender. Sumate a nuestras propuestas de formación para afiliadas y afiliados de toda la provincia. Son gratuitas y tienen puntaje docente.
Bueno, algunas cositas interesantes para contarles. En conmemoración del 55º aniversario del Cordobazo, este 29 de mayo, se va a presentar el libro La Rebelión, historias del Cordobazo, de Ian de Biase. Se trata de una novela gráfica que repasa dos días claves de finales de los 60 y desglosa el hecho histórico desde diversos puntos de vista. La presentación va a ser el miércoles 29 de mayo a las 18 en la Casa Histórica de la CGT. Y lléguese hasta el 31 de mayo a la farmacia sindical, porque hay promociones semanales en la farmacia sindical. La promoción es válida hasta el 31 de mayo o bien hasta agotar stock, así es que dese una vueltita por allí. Hablamos un poquito de lo que ocurrió el martes 21 de mayo, un viaje de jubilados y jubiladas de los talleres culturales de Capital a Jesús María y Colonia Carolla. La Secretaría de Cultura de Junta Ejecutiva, junto a 45 compañeras y compañeros jubilados de los talleres culturales, participaron de un viaje guiado por museos, estancias y viñedos en las localidades de Jesús María y Colonia Carolla. La guía estuvo a cargo de estudiantes que realizan sus prácticas profesionales con UPC en el marco del convenio que hace un año se hizo con la Facultad de Turismo y Ambiente Montes Pacheco de la Universidad Provincial. Estas instancias de recreación y aprendizaje son centrales en la propuesta de la Secretaría, ya que permiten el encuentro e intercambio entre participantes de los 39 talleres culturales.
UPC. UPC. Nuestro compromiso es con la docencia.
Bueno, se han llevado a cabo los plenarios regionales para la construcción de la agenda gremial. Vamos a escuchar lo que charlaban con Darío Ricardo, el secretario de Coordinación Gremial, respecto de estos plenarios. A ver.
Bien, estamos con Darío Ricardo, quien es el secretario de Coordinación Gremial de nuestra Junta Ejecutiva, para, bueno, charlar un poquito sobre lo que vino pasando en los últimos tiempos. Esta semana que pasó fue el último plenario regional que congregaba a distintas delegaciones, se llevaron a cabo 6, que congregaba a distintas gremiales de nuestra organización, a saber, todos los niveles educativos, esto es, nivel inicial y primario, secundario y modalidades educativas. También estuvo la Secretaría de Gestión Privada de Escuelas Privadas, estuvo nivel superior y universidad provincial, participaba también Salud Laboral y Medio Ambiente de Trabajo y la Secretaría de Asuntos Previsionales, o sea, jubilaciones. Darío, buenos días, buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros.
¿Qué tal? Buenos días.
Un poco para hacer el recorrido. Empezamos por Belleville, que es el departamento Unión, y allí participaron, ¿qué delegaciones? Estuvo Unión, Marco Juárez y General San Martín. Bien. Después se hizo una en La Bulalle, que es departamento Roque Sáenz Peña, con la participación de Juárez Selman, de General Roque y Río Cuarto, todo el sur.
Todo el sur.
En Jesús María se congregó todo el norte. Todo el norte, que esto es Colón, Ischilín, Totoral, Sobremonte, Tulumba y Río Seco. Uh-huh. En Villa del Rosario, que es departamento Río Segundo, estuvo ese departamento, Río Primero y San Justo. Vendría a ser el este de la provincia. Y el último, que fue esta semana que terminó, el día martes 21, en el oeste provincial, en Tras la Sierra, en Villa Dolores, junto a San Javier, estuvo Cruz del Eje, Minas, Pocho y San Alberto.
Y también tuvimos uno en Cosquín, estuvo Punilla, Santa María, Calamuchita.
Y tercero arriba. Exacto, o sea, me había salteado ese, el del centro. Todos, de la,
sí, como
de
el centro, provincia. Más o menos.
Bien, Darío, contanos, ¿cuáles fueron las demandas, las temáticas, lo que vos notaste que más relevancia tiene para las y los docentes, sobre todo porque participaban delegados, delegadas, sí, y miembros de nuestra organización, de los consejos?
Ah, te pongo un paréntesis en esa pregunta para darte la respuesta y me vuelvo a la idea original. En la campaña nosotros dijimos claramente que teníamos que volver a tener un contacto muy fluido con los delegados, tanto sea desde las delegaciones, que es la lógica, ahí lo tenés, pero volver al trabajo de las secretarías gremiales y otras secretarías con los delegados y las delegadas. Además, que estén los secretarios de nuestro secretario general, que estén las secretarias adjuntas, es decir, que la herramienta esencial que tiene el sindicato, que son los delegados, tuvieran un contacto no solo con las gremiales, más allá del contacto, un trabajo, y también con quienes conducen la organización. Me parecía que era indispensable. Y eso venía a un trabajo, digamos, diagramado, en donde arrancó con una jornada completa de los secretarios gremiales de cada departamento con las gremiales de junta. Este era el paso intermedio, regionalizarlo y tener el contacto directo desde la junta con los gremiales y los delegados en los departamentos. Uh-huh. Imagínate que pasaron más de 1.500 delegados, o sea, por todos los regionales con nosotros, y nosotros pasamos por los regionales con ellos, y darle ya una continuidad en el trabajo de las secretarías de junta ejecutiva, las secretarías gremiales de los departamentos y los delegados, ya de una manera más dinámica, no juntos, sino que puedan aprovechar, porque, y ahí te encastro con la pregunta tuya, salieron todas las cuestiones que son nodales, desde las titularizaciones, desde actividades que tienen que ver específicamente con lo que se había programado. Bueno, ejemplo, digo, alguna situación específica de salud laboral con los aptos, algunas actividades que se habían hecho y que se retomaron desde la secretaría. Eso, digo, es como nodal, tenías tema nodal. Y después las particularidades que tiene cada región, además, específicamente de cuestiones esenciales a la coyuntura, como por ejemplo en media era las inscripciones.
La convocatoria que estaba en pleno
por
proceso.
La convocatoria que estaba a full. Así que les llevó a los compañeros y a las compañeras de la secretaría, más bueno, quienes estuvieron, hubo, de junta de clasificación, les llevó el plenario, las horas que duró el plenario, por lo cual vuelvo a esto. Era un inicio para después continuar. Pero como te digo, hay cuestiones que salían que eran generales, cuestiones que por ahí venían pendientes y se retomaron, y específicamente algunas regionales. Llevadas también después consultas específicas de lo que por ahí el gremial tiene en el día a día y lo que el delegado tiene el día a día en la escuela.
Lo que yo noté, al menos en lo que pude participar, es que se aceitan mucho y a veces potencian los vínculos de estos actores, ¿no? Los delegados directamente con los responsables aquí en junta, más allá de evacuar dudas o hacer consultas, se dejaban los teléfonos y seguramente es lo que va a venir de aquí en más, es que, obvio, para eso están, digamos, para evacuar las dudas, pero además para resolver muchas veces cuestiones que tienen que ver con la vida cotidiana en las escuelas, ¿no?
Totalmente. Y el vínculo con el gremial del departamento, que muchas veces es telefónico al gremial de la junta y al delegado, o ese trabajo que se hace ahí en conjunto queda solo en la foto del teléfono.
Claro.
Y en una cuestión más despersonalizada que nosotros debemos revertir, debemos personalizar la situación, personalizar el conflicto, personalizar la atención. Es decir, es un sindicato, nosotros toda la vida creemos que trabajamos para los afiliados, pero en la esencia, vuelvo a repetir, son los delegados, y esos delegados tenemos que conocerlos, vuelvo a ese vínculo personal y no a tener una foto, o resolver un problema a lo mejor que es simple y a veces te lo traslada el gremial del departamento, pero que queda por ahí prácticamente en un comunicado. O sea, listo, claro, se resolvió. Le mandaste a lo mejor una partecita de la norma y ahí quedó todo. Me parece que tiene que hacer otro trabajo. Por eso decía, la dinámica ahora está, por lo menos tiramos la pelota a las gremiales para que trabajen mucho más aceitados, pero más permanente en la delegación, con la delegación y con el subdelegado. Para aprovechar mucho más, porque si es real que digamos, estaba pensado de esta manera, a sabiendas que te quedaban en el tintero muchísimo de cada gremial.
Bien, hablando de quedar en el tintero, ya un poco dijiste cuál es el objetivo. Me parece que por lo que se ha logrado está bastante avanzado. ¿Cuáles son las pendientes según tu perspectiva?
Todas, porque en realidad había una demanda temporal. O sea, hace muchísimo que no hacemos esto. Por lo cual estaba hasta la cuestión vincular que hablábamos recién y después todas las cuestiones gremiales específicas.
Particulares, sí.
Así que te quedaron un montón, porque son 2 horas de plenario con una gremial. Salen un montón de dudas, salen hasta cuestiones específicas, por estar el delegado, a lo mejor una cuestión específica a una situación que por ahí no está generalizada, entonces también tenés que contestarla. Para adelante la idea es que se aceite el trabajo, generar las herramientas para con los delegados y que el delegado la tenga, porque nosotros la tenemos, empoderarlos y que ya puedan resolver muchos problemas a través del conocimiento que les pueda dar para adelante un trabajo continuado con una gremial. Puede ser, no sé, secundaria, puede ser cualquiera que vaya a los departamentos.
Tal cual. La audiencia de la radio, algunos son obviamente docentes, otros no, pero ¿cuál sería el mensaje? Digamos, las delegaciones tienen su participación, me parece que esto es no el fundamental, que hay que darle protagonismo, porque muchas veces uno pretende que o te atiende el funcionario oficial del gobierno, o te atienda el encargado de la Junta Ejecutiva, que es el que más cerca está en todo caso, pero hay instancias previas. Y el territorio es grande, las delegaciones, ¿cuál es la función?
El de empezar a trabajar de una manera mucho más vincular, con herramientas que le generen el empoderamiento al delegado, y que a partir de ahí, como decís vos, ya no hace falta ir a esa figura, o por lo menos tenerla en el vínculo de otra manera.
Más cercano.
Exactamente, mucho más cercano, lo conociste, te vincula de otra manera, esto sin dejar de lado la territorialidad y quiénes son los gremiales de los departamentos, pero ese trabajo nos permite abordarlo de una manera personalizada, como decía, dejar de pensar en eso que es la junta o el funcionario y tener de una manera tripartita, si era el delegado, el gremial del departamento y el gremial de la junta, una acción mucho más directa, más programática y que en realidad sirva para llevarle para llevarle la solución del problema.
La respuesta.
Exacto. Y que sepan a veces también, y eso hace esa triangulación también es necesaria para saber que a veces nosotros juntos resolvemos un tema general y no en ningún momento lo viste vos resuelto, pero está. Pero también entonces es necesario que nosotros de alguna manera transmitamos.
Comunicamos eso, y lo sepas.
Y no nos quedemos en una cuestión abstracta, porque claro, se resolvió.
Una gestión. Mejor.
Exacto, fue una gestión, te trazó una salvaguarda de un problema, pero quedó como que ya, que fue.
Claro.
No.
Y el docente el trabajador todavía lo tiene pendiente.
Exactamente, y a lo mejor ni le llegó al trabajador, o cuando le llega con un problema, se genera una situación de tensión y resulta que ya fue, no hay por qué tener la tensión si fue resuelto.
Bien.
Digo, te tomo un ejemplo. A ver, estamos con la titularización de adultos, para el joven y adulto. Y una de las situaciones problemáticas siempre era que la papelería si quedaba atrasada una parte con otra, si vos pedías certificaciones que se vencían y tenías, por ejemplo, el de certificación por delitos penales, que tiene una temporalidad, la cual cuando te llegaba vencían las otras, era toda una situación problemática. Y logramos que se presente toda la papelería solo con el inicio del trámite de la cuestión de antecedentes penales. Eso hace que en un día, y yo lo hice porque me tocó en mis horas, tengas todo. Se presenta la papelería en tu escuela y vaya. Cuando hemos tenido muchos problemas porque fueron por expediente, por lo cual uno demoraba y volvía a todos los expedientes, eso también lo solucionamos porque va por agente, y esto de las certificaciones y distintos vencimientos generaba un problema. Y esto se solucionó, lo acordamos, solucionó. Ahora, yo no sé si se registra para abajo, si vos no tenés ese vínculo, y valga la redundancia de la palabra, ese trabajo aceitado para que el delegado lo entienda y lo traslade. Porque después a veces queda en abstracto, nos pasa que por distintas malinformaciones, o bueno, se va divulgando la información de una manera, o se va pasando al otro, y lo que venía con el esquema organizado, cómo tenías que presentar la documentación, por ahí uno le dijo a otro compañero, una le dijo a otro compañero y algo se gritó y volvió al esquema de que debía ser con toda la papelería en tiempo y forma.
El famoso con teléfono descompuesto.
Exacto. Entonces por ahí teníamos problemas que nos trasladaban a nosotros desde que había un inconveniente por la temporalidad de la, el requerimiento de los antecedentes penales. Y dijimos, pero no, si esto está
resuelto. Ya está solucionado.
Entonces eso, ese vínculo también hay que...
Perfecto. Pues claro el ejemplo. Dario, te agradecemos mucho el tiempo. Y bueno, esto se va a seguir porque seguramente regionales va a haber más específico de las gremiales y vamos a tener.
Exactamente. Y digo, lo tomo al paréntesis. Si van a seguir, la idea, como te dije, es haber arrancado con los gremiales de los departamentos, los gremiales de la Junta, pasar por este paso intermedio y que diera ya el puntapié al trabajo de las gremiales. Por ahí no solas con un departamento, sino que esto también nos dejó muchas cosas ricas, pero que el vínculo interdepartamental, sí, y el conocimiento de lo, de las situaciones que por ahí vos escuchabas, pero a lo mejor no vivís. Ejemplo, sale un tema de la baja de frecuencias en el transporte, eso perjudica. Y bueno, hay lugares que no lo tenés. O sea, hay lugares que no tenés esa necesidad. Y hace que se enriquezca también. Así que seguir el ámbito de un trabajo continuo, pero quizás desde una secretaría, pero regionalizada, creo que es un puntapié interesante para que se continúe.
Bien, suerte con eso, Darío. Muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias.
Ahí estaba Darío Ricardo, entonces, contándonos acerca de este plenario de regionales para la construcción de la agenda gremial en diálogo con Oscar Frontrot. Y nos estamos despidiendo, pero antes nos vamos a ir nuevamente a Colón y General Paz, donde está en vivo y en directo el señor Oscar Frontrot. ¿Lográs escucharnos, Oscar?
Perfectamente, Daniel, los escucho. Me estoy alejando un poquito más. Hace un rato ya se dio una actuación artística del dúo del sindicato de músicos, Violetas de Agua, me dijeron que se llamaba el dúo.
Ajá.
Muy lindo, cantaron un par de canciones, después se cantó el himno y ya está en marcha el acto y seguramente harán uso de palabras referentes de todos los espacios aquí en pleno centro de la ciudad de Córdoba. Antes no quiero dejar de comentar, Daniel, que estuvimos en una radio abierta que se desarrolló al frente de Radio Nacional.
Uh-huh.
Y entre otros, obviamente, en defensa de los medios públicos, la legislatura de Córdoba se pronunció por unanimidad en contra de la posible venta de Radio Nacional. Allí estaban también las y los trabajadores del OSRT reclamando por la delicada situación que se está viviendo en este medio en el que estamos saliendo, así que toda la solidaridad y el apoyo para ellos.
Bueno, Carcito, hemos llegado al final de este particular. Salió muy bien, la verdad que salió muy bien, ojalá que todo allí también que todo allí también salga bien. Un abrazo para todas y para todos. La concentración en Colón y General Paz entonces continúa y nosotros con la tiza nos reencontramos la semana que viene.
La semana que viene, el agradecimiento a Conrado Vicens, que ahí mantuvo la conexión estable y constante durante toda la hora. Así que gracias y bueno, feliz Día de la Patria para todos.
Feliz Día de la Patria. Gracias por todo. Nos reencontramos la semana que viene.
Compañera,